Bueno, está en línea de comunicación el doctor Arnaldo Yucio, ministro del Interior. Francisco, vamos a charlar unos minutos con el ministro. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Le saludo a Ricardo Germán.
¿Cómo está, don Ricardo?
Bien, buen ministro, ¿cómo andamos?
Vamos. Mirando.
Firmes. ¿Verdad, ministro? Firmes, digo.
Sí, no, categórico.
Bueno, importante eso saber, ministro. Bueno, a partir de la fecha, ministro, entra a regir las nuevas disposiciones con el horario ampliado. ¿De qué manera van a estar trabajando justamente la Policía Nacional en esa tarea de controlar, de verificar un poco el movimiento de la gente? ¿Algo va a cambiar en ese sentido, no, ministro?
Básicamente no, porque simplemente se trasladan los controles a horarios más entrada la noche, en este caso a partir de las 24 horas, ¿verdad?
Sí.
Pero en general el mecanismo va a ser el mismo, ¿verdad? Hay una leve mejoría en los contagios, ¿verdad? Y también hay una disminución en en los muertos por día. Estamos viendo si eso es atribuible a una situación natural o ya es fruto de las restricciones en su momento. Eso vamos a darnos cuenta probablemente en los siguientes días, ¿verdad? Pero si esto se comporta según lo que estimamos, yo te diría que inclusive hay posibilidades de que inclusive se vayan ampliando más, como para permitir que aplicando el criterio de transparencia, va a ser mucho mejor tenerlos a la vista, ¿verdad? Va a ser mejor controlar los locales formales que son los conocidos, antes que perseguir aquellos informales que uno no sabe realmente en dónde están operando o dónde van a estar dándose esos encuentros oportivos.
Y aparte de eso, creo que es muy importante puntualizar eso también, ministro. Y ojalá realmente hayan sido primero por el sentido de responsabilidad que hayamos asumido todos, ¿verdad? Los ciudadanos en ese sentido, y por el otro lado también la aplicación de esa medida restrictiva, si bien molestaron o molestan, ¿verdad?, a muchos, pero que sea eso, esa disminución de los positivos, como así también los fallecidos, sea consecuencia de eso y que a partir de ahora se dé en forma sostenida, pero esos números para abajo, ¿no, ministro? Eso mucho también nos alentaría en ese aspecto y también permitiría lo que está manifestando, ministro, darle la posibilidad a esos sectores que siguen trabajando a cuenta gotas para tener la mayor libertad y de esa manera también puedan ellos ir normalizando su actividad laboral, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que paulatinamente tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva forma de vivir. Ahí estamos entrevistando a algunas personas. Ayer estuvimos en horas de la tarde conversando con unas personas que nos presentaron una aplicación sumamente interesante que va directamente de teléfono a teléfono y puede perfectamente individualizar en qué situación sanitaria estás, ¿verdad? Si es que tuviste COVID, si es que tuviste algún contacto con alguien que tuvo COVID, ¿verdad? Eso para los controles va a ser importante, también va a ser importante para los sectores gastronómicos, los sectores de servicio, los eventistas. Entonces, básicamente es comprar la entrada o asistir al evento y exhibir, por ejemplo, la aplicación de dónde está su situación sanitaria. Se divide en colores.
Su historial, por decirlo ahora.
Claro, si es rojo, tiene contagio, ¿verdad? Está contagiado. Si es que tiene verde, está libre, ¿verdad? Y un verde más oscuro significa de que ya tuvo COVID en algún momento, ¿verdad? Y se puede incorporar vacuna, ¿verdad? Si es que fue vacunado, por ejemplo, ya tuvo algún contacto que estaba contagiado, ¿verdad? O sea, es una muy interesante aplicación que puede ser útil para diferentes sectores. Estamos estudiando también esa opción como para que esto permita las empresas se vayan normalizando en su actividad y vayan quedando en el camino aquellas personas que se contagian. Yo suelo mencionar el modelo fútbol, ¿verdad? El modelo del fútbol en donde el jugador que tiene COVID automáticamente es separado, pero sí. no por eso para el equipo, claro, jugar el equipo. Sí.
Así que se le aísla, ¿verdad? Y el resto continúa la vida normal, digamos.
El resto continúa, entonces la restricción es para el enfermo, sí. Y no para la
persona sana, ¿verdad?
No para el sano o para las empresas, sino que directamente apuntamos a los que están en esa etapa de contagio.
¿Y eso en cuánto tiempo se podría tener, ministro?
Mira, es una interesante idea que nos trajeron. Son chicos de Ciudad del Este, y algunos creo que de Asunción, que de ser factible, porque tiene un costo y se requiere de algunos permisos a nivel de Google y otras multinacionales que están relacionadas.
Por la aplicación que se va a utilizar.
Por la aplicación y también la base de datos del Ministerio de Salud, que va a ser importantísima para que te revele la situación, ¿verdad? Todos tenemos esa aplicación, va a ser mucho más factible su uso y su implementación.
Sobre todo para el control de la gente, ¿verdad?
Para el control, ¿verdad? Creo, a pesar de que siempre estamos viendo excesos, hay algunas personas, por eso no quiero generalizar, hay algunas personas que no tienen conciencia de la situación que se está atravesando. Y parece como que es un reto enfrentar estas prescripciones legales, ¿verdad? Y principalmente son jóvenes, ¿verdad? Entendemos que hay mucha, que es parte de la edad, ¿verdad? Porque rebelde es el joven. Pero se ha notado también que justamente se está dando gran cantidad de contagio como consecuencia del entorno familiar. Porque usualmente uno no usa tapabocas en la casa.
Sí, cierto.
¿Verdad? Entonces, pero el joven que sale, se va, se farrea, viene a la madrugada, no se cuidó, y al día siguiente desayuna, almuerza,
comparte la mesa ahí con la familia,
con mamá, papá, y ahí comparte y el almuerzo, el desayuno, la cena, y ese es el momento de contagio. Ese es el momento de contagio.
Sí. Y ahí se da un exceso de confianza con la familia. Ahora fue inclusive yendo al trabajo, ministro, uno de repente, ¿verdad?, puede cometer un descuido, por más que uno trate de usar en todo momento el barbijo, tapabocas, ¿verdad? Pero por ahí hay un descuido y uno va probablemente del trabajo a la casa al trabajo, pero en una de esas por ahí se llevó algo, ¿verdad? Pero como que en casa no manejamos con absoluta confianza en ese sentido, podemos terminar contagiando a la totalidad de la familia, ¿verdad? Como ocurrieron con muchos.
Sí, así es. Y lo que dicen los médicos, ¿verdad?, que desde el mismo momento en que uno deja de usar el tapabocas, ese es el momento en que corre mayor peligro de ser contagiado. Sí,
el riesgo.
¿En qué momento se da eso? En el caso de ustedes, por ejemplo, en los estudios van personas probablemente que no, ustedes no forman parte del entorno laboral. Y
un invitado.
Van contagiados y para conversar, para hablar, se sacan así un momento como para tomar un café, tomar su té, y ahí se perfectamente. O sea que el menor tiempo, por más que uno no farree o no salga a joder, ¿verdad? También se puede dar, pero en un porcentaje bastante mínimo, porque por lo general ese tipo de personas se cuida. No, 100% no hay seguridad de que no se contagie, pero se cuida. Lo otro ya es una cosa tremenda, que va durante toda la noche, transpira, se abraza, se besa, toma.
Y hay de todo.
Y hay una cosa totalmente desenfrenada, y por eso es que se le llama clandestino, porque no tiene una forma.
No hay ni un control, ¿verdad? No hay nada de precaución en ese sentido, ¿verdad?
Pero eso, por ejemplo, es algo que no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué no se formalizan, ¿verdad? Deja de ser clandestino en ese sentido, ¿verdad? Se formaliza y puede perfectamente recibir a la cantidad de gente que se
y hacerlo correctamente, ¿verdad, ministro?
Y hacerlo correcto, nada más. O sea, no, la intención no
es tan poca cosa lo que se pide, ¿verdad?
Pero
la gente no termina de entender eso, ministro, pero decía que se siente mucho más libre, ¿verdad?, sin el uso de tapabocas, ¿verdad?, y olvida de que es tan importante, porque ahí probablemente puede ser su última fiesta clandestina, ¿verdad?, porque si por ahí se contagia y no sabe de qué manera puede desarrollar, puede terminar en UTI y finalmente, ¿verdad?, siendo más drástico, ¿verdad?, en las expresiones, hasta en el cementerio, porque así ocurren y con muchos se han dado eso precisamente. Ministro, con relación al control, los documentos para aquellas personas que van a estar transitando, digamos, en la franja horaria de medianoche hasta las 5 de la mañana, esa persona deberá de justificar el por qué está en movimiento en ese tiempo, ¿no?
Sí.
Se va a seguir controlando eso, ¿verdad?
Ninguna variación en materia de documento que justifique la presencia. Si es que uno sale a la medianoche de un restaurante, bueno, obviamente tendría que llevar la factura. Si es que va a la farmacia, tiene que exhibir la receta médica o la factura de compra del medicamento. Lo mismo el combustible, que son los que, farmacia y combustible, son los que básicamente se mantienen abiertos durante ese tiempo, fuera del horario previsto, ¿verdad? Ahora, si me mostraba una factura, si caes en una barrera y me mostraba una factura a las 5 de la mañana y me mostraba una factura de las 12 de la noche, obviamente.
Una mañabaita se le veía, cuñe.
Sí.
Es desconfiada, ¿verdad? No, eso es cierto, ¿verdad? Yo creo que entendible es el tema de combustible, lo inclusive para mí que es una excusa, ¿verdad? Sí, el tema de farmacia, que de repente uno no puede prever, ¿verdad? Puede darse en cualquier momento, uno fue a la cama y de repente media hora, una hora después puede despertarse con una fiebre y tiene la necesidad de ir a comprar un medicamento, ¿verdad? Pero el tema de combustible, es que tú, ella pues, ministro, antes de llegar a la casa, le va la tardecita, regresando a casa, se entra y se carga, ¿verdad? Por eso te digo, para mí es más excusa eso, ¿verdad?, para que utiliza la gente, ¿verdad?
Lo que pasa es que es lo mismo que la empleada. No sé si recordar el tiempo en que se debatíamos en el Congreso el salario mínimo para el sector doméstico. Mucha gente por comodidad te decía, no, pero ¿cómo? Yo apenas luego gano, y ¿cómo le voy a pagar a mi empleada doméstica? O sea, vos con eso estás diciendo que está conectando la esclavitud, ¿verdad? El salario mínimo o mínimo es casi insuficiente, ¿no?
Y
después hay mucha gente, que inclusive gente con dinero, que dice, yo cómo le voy a pagar, o sea, yo necesito que me atienda a la medianoche. bueno, pues, y pagarle a ese amigo por trabajar a la medianoche.
Claro, ahora extra mía.
¿Me entendés?
Sí.
Mucho es comodidad nomás, y lo mismo es, o sea, si, o sea, yo me tengo que amoldar, o sea, a la gente, no la gente a mí, ¿verdad?
Sí, así es.
Y entonces, si yo tengo que cargar combustible, bueno, y miro mi tanque y veo que probablemente a la noche, si tengo algo, si soy previsor, a cargar hasta combustible a las 7 de la mañana.
Claro, antes de llegar a casa, ¿verdad? Regresando.
Entonces, o sea, es una nueva forma de vivir, nos va a generar tener que disciplinarnos, ser más precisos en muchas cosas, en fin, nos cambia culturalmente en muchos sentidos.
Sí. Ministro, bueno, entonces la actividad no va a cambiar mucho en ese aspecto. Vamos a seguir teniendo la presencia del personal policial y militar en la franja horaria de medianoche a 5 de la mañana. Por otro lado, ministro, con relación a este hecho que se produjo en la zona de Huereca, Zapada, que hace referencia a la participación y el procedimiento realizado por el personal policial, ocasión en que abatieron a dos personas, parece ser muy importante el clan y que trae cierta tranquilidad para dos departamentos, Guairá y Cazapá, y sobre todo para el sector ganadero. Estoy hablando, ¿verdad?, del clan llamado Araújo Casal.
Sí, sí, este es uno de los casos que recuerdo que apenas asumí. Uh-huh. La policía me mostró operativamente cómo estaba, ¿verdad? Y este era un grupo de gente que estaba haciendo, se encargaba de azotar prácticamente la zona, con asaltos, robos a establecimientos, y homicidios, varios homicidios en su haber. Es un clan que estaba siendo investigado desde hace unos meses atrás, y por fin se pudo dar anoche con ellos. Dos de ellos cayeron abatidos, hay otros que están prófugos, y un policía resultó herido, ¿verdad? Pero, en fin, creemos que ya se dio cuenta de una parte de la banda, de la organización criminal, y falta el resto.
Sí.
Va a ir operando.
Pero de todos modos es un golpe importante, ¿verdad? Que trae cierta tranquilidad para la gente, porque por lo que comentaban y por la historia de los abatidos, prácticamente se adueñó de esa zona del país hace un buen tiempo, ministro.
Así es, así es. Y causaba mucho temor a la gente. Uh-huh. Así como decís, yo creo que hoy amanecieron un poco más tranquilos. No obstante, la banda sigue operando, pero vamos a estar con los muchachos de antisecuestros detrás.
Uh-huh. Uno de ellos creo que tenía en su haber como 17 asesinatos o casos así, ¿verdad? ¿Y cómo es que pudo, ¿verdad?, en todo ese tiempo mantenerse en libertad, ministro?
Es una zona, cada Zapada es una zona bastante grande, no muy poblada, las poblaciones están así distantes de una de otra, pero igualmente aprovechaban esos espacios como para ocultarse, y bueno, se logró identificar exactamente el lugar donde estaban, y así se llegó a ubicarlos, y por lo menos dos ya están fuera de
una baja importante para el clan, ¿no?
fuera de acción.
Uh-huh. ¿Y el personal policial herido, cuál es su estado de salud, ministro?
Está bien, ya está en el Rigoberto Caballero, está en estado ahora de observación.
Uh-huh. Eso significa, ¿verdad?, que la policía sigue trabajando, y en algunos casos, ¿verdad?, en zonas muy puntual, ¿verdad?, con relación a cada grupo, ¿verdad?, porque de hecho en cada departamento también tiene su propia característica en cuanto a los delincuentes y quienes operan en la zona, ¿verdad? Y en ese sentido también apuntan en forma regional el trabajo de ustedes, ministro.
Así es, así es, así es. Esa es la intención. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ir viendo. Estoy llegando ahora a la unidad de asuntos internos.
¿Para una reunión, ministro?
Sí, vamos a interiorizarnos un poquito de algunas cosas acá.
Ministro, brevemente nada más, con relación a este proyecto de ley que lo consideran garrote, ¿cuál sería, digamos, el desenlace final en ese sentido? Hay un acompañamiento, de hecho, ya que hace justamente el Ejecutivo en el Congreso Nacional, pero hay mucho cuestionamiento y usted, como es parlamentario, ¿cómo ve la aprobación de esta ley en el Congreso, ministro?
Mira, toda propuesta es perfectible y no se discute de que puedan hacerse algunas incorporaciones o modificaciones que apunten a mejorar la aplicación. Pero en esencia lo que el Ejecutivo impulsa es, porque el Ejecutivo lo hace, ¿verdad? Sí. Esto en realidad podría haber nacido perfectamente del Legislativo, ¿verdad? Pero lo tuvo que hacer el Ejecutivo para dar inclusive participación, para que esto se socialice más con el sector político. Esa es la propuesta, ¿verdad? Y es una norma de aplicación en diferentes áreas, ¿verdad? En el área administrativa, operacional, ¿verdad? Para la policía y también penal, porque hay que tener en cuenta de que si hay algo que se reclamó en todo este tiempo es de que no se visualiza una sanción en las acciones que se cometen, y eso también de alguna forma afecta a la eficiencia del trabajo operativo. No decimos con eso de que con una buena sanción eso va a hacer disminuir esas acciones, pero de todas formas es un elemento que disuade a muchos que tienen esa intención. Y hay situaciones, hechos que no están previstos, el tema del contagio, por ejemplo, aquel que sepa, por ejemplo, que está contagiado y a propósito, en términos legos, a propósito, vaya a una reunión y contagie a otras personas, ¿verdad? Sí. Y como consecuencia de ese contagio provoque la muerte, por ejemplo, de aquella. O sea, esas son situaciones que tienen que ser revisadas, analizadas, porque pueden darse en la vida real.
Así es. Bueno, ministro, y agradeciendo su tiempo, ¿verdad?, de hacer una puntualización nada más, ¿verdad?, con relación a lo que estaba manifestando sobre este tema, ¿verdad?, de que hubo mucho cuestionamiento con relación a las decisiones y disposiciones que se han tomado vía decreto, ¿verdad?, pero tampoco hubo una reacción en ese sentido por parte del legislativo, que tiene la capacidad y sobre todo el compromiso justamente de generar proyectos de ley o leyes, ¿verdad?, que puede ser de repente también aprobado por el Ejecutivo para promulgación o de repente vetar, ¿verdad? Así que pudo haber bien nacido de ese sector justamente esta iniciativa que ha llevado el Ejecutivo al Congreso, ¿verdad? Y tampoco se da, sino pareciera ser que de ese sector están más que bien para cuestionar y no precisamente para buscar un mecanismo también que puede ayudar la tarea de control por parte de la Fuerza de Seguridad de nuestro país.
Así es, así es. Bueno, vamos a ir viendo.
Ministro, gracias, un amable, muy amable.
A ustedes.
Hasta luego, señor. El doctor Arnaldo Yucio.